Bueno, buen día. Sergio, Edgardo, Romina están, ¿no?
Sí, estamos acá, hola, Fox, ¿cómo te va?
Bueno, bien, buen día para ustedes y para toda la audiencia de la radio.
Bueno, lo subo.
En principio no le agregaría nada al escudo, me parece increíble cómo está y es este... ya es como que le agregaríamos a una bandera, a un símbolo, y yo no le agregaría nada, pero si hubiese que agregarle algo, tiene tanto nuestra provincia, el Domuyo, por ejemplo, que los mencionaba, en el norte neuquino, que tiene tanto patrimonio paisajístico, tanto patrimonio cultural como la interculturalidad, como decíamos recién, símbolos como el Kulturum del pueblo mapuche, tiene tanto nuestra provincia, tan rica culturalmente, históricamente, que se podrían agregar muchas cosas, pero siempre nos pasaría lo mismo, hay que seleccionar algo para justamente sintetizar en un símbolo, y es muy complejo porque tiene mucho, por lo tanto yo lo dejaría como está a nuestros símbolos.
A lo sumo algún chocolatito hoy de la mañana, está tan frío ahí del sur neuquino, con un cafecito y ahí seguimos con la discusión, porque la gastronomía es parte de Neuquén también.
Sí, sí. Claro, sí, es que la gastronomía es parte del PCI, el Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia, y justamente en eso estamos trabajando este año, así como uno de las, por ley declaramos a las cantoras campesinas del norte neuquino como Patrimonio Cultural Inmaterial, a la gastronomía neuquina la vamos a con todo un trabajo de realizaciones audiovisuales, documentales y bibliográficos que vamos a presentar, además de una declaración de la legislatura de la provincia como PCI, como Patrimonio Cultural Inmaterial, también a la gastronomía neuquina, ¿no? Que tiene mucha historia y que muchas veces esas historias trascienden de generación en generación, y entonces por supuesto que es parte de la cultura y parte de lo que ponemos en valor también desde el Ministerio.
Ministro, bueno, y vamos a la nota o al tema de la entrevista, que tiene que ver con la convocatoria a 5 programas que integran el Plan Provincial de Emergencia y Reactivación Cultural.
Sí, así es. Estos planes tienen que ver con mitigar con los problemas que el confinamiento trae a la cultura. Sabemos que es uno de los ecosistemas en los cuales se siente muy fuerte todo esto, y siempre lo digo en la palabra ecosistema, porque por ahí para el público en general, cuando ve en la presencialidad, por ejemplo, en un escenario, refiriéndonos específicamente a lo artístico, al artista, atrás de eso hay muchos otros trabajadores y trabajadoras de la cultura, tienen que ver con sonidistas, iluminadores, en el ámbito del teatro con maquilladores, escenógrafos, bueno, muchos trabajadores y trabajadoras que ven complicado su existencia, aquellos y aquellas que viven específicamente la cultura, sobre todo, su accionar como trabajadores, ¿no? Como pasa en el ámbito del turismo y en otros... Y en otros ámbitos también. La cultura realmente ha sido muy golpeada en este confinamiento, y por eso estos programas lo que apuntan es a mitigar esos efectos del confinamiento. Por ejemplo, para espacios culturales que pagan alquiler, para sostener proyectos que cubre gastos que fueron programas que se tuvieron que suspender por el confinamiento, justamente, programas para artísticos en todos sus lenguajes, de capacitaciones, créditos blandos para la cultura e industrias culturales. Sacamos un nuevo tramo por 10 millones de pesos más, que son créditos hasta 300.000 pesos para emprendedores, emprendedoras, artistas, para cualquier parte de su producción artística que quieran llevar adelante y necesiten esos recursos. ¿Y por qué son muy blandos? Porque tienen un año de gracia, es decir, el que saca el crédito hasta 300.000 pesos ahora en junio, en julio del 2021, empieza a devolverlos en junio, julio del 2022 con interés cero, o sea, tiene un año para que ese dinero pueda ponerlo en valor en su producción, y después lo empieza a devolver, y cuando lo empieza a devolver es en 60 cuotas y con el interés más bajo del mercado, que es el 15% en esas 60 cuotas, entonces es el más bajo del mercado el interés, y todo el año de gracia, que no devuelve nada, tiene 0% de interés, así que son muy beneficiosos para las producciones, para recursos para las producciones artísticas. Y hay otro programa en estos programas que se llama Universo Cultural Neuquén, que es una plataforma de bienes y servicios culturales, en donde cada artista, cada artesano, cada espacio cultural arma su tienda y puede desde ahí comercializar su obra, los que venden un CD, los músicos, el artista plástico que vende su cuadro, quien vende su libro, etcétera, el artesano que vende su producción artesanal, esa venta es directamente con el público, es decir, tiene, a diferencia de otras plataformas y de otros mercados, que le cobran un 15% de por la comercialización, aquí no se cobra nada, es un servicio del Ministerio de la Cultura para todos los que quieren armar su tienda, no solamente no se cobra nada, sino lo acompañamos por si tiene alguna dificultad en la virtualidad de poder armarlo, de subir su fotografía, sus videos a su tienda virtual. Y luego la comercialización es específicamente entre quien abre su tienda y el público. Vuelvo a decirlo, en donde no se paga ningún nada para ingresar y no se paga ninguna comisión, ¿no?
Bien.
Como por ejemplo
Marcelo,
otros mercados, como el Mercado Libre, para dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Bien. Que los que abren su tienda ahí pagan un 15% de comisión. Aquí es 0%, la comercialización es específicamente entre el artista, el artesano, quien abre su tienda y el público en general.
Buen día, Edgardo, lo saluda.
¿Cómo está, Edgardo?
Bien, gracias. ¿Quiénes pueden acceder a eso? Porque me imagino que hay un registro, pero también hay mucha gente que trabaja de la cultura, que son hacedores de diferentes espacios y temáticas, que están por fuera, digamos, de todos los sistemas.
Sí, hay mucha informalidad en el sistema de las culturas, y eso fue uno de los problemas que en el confinamiento anterior nos encontramos y empezamos a trabajar. En cada uno de estos programas hay bases y condiciones. En esas bases y condiciones, una de ellas es justamente estar inscrito, que es voluntario y gratuito, el padrón de trabajadores y trabajadoras de la cultura de la provincia de Neuquén. Aproximadamente tenemos 600 inscriptos ahí. En esos padrones hay quienes, además de ser trabajadores de la cultura, por ejemplo, son trabajadores de la educación, en los cuales, por ejemplo, un artista trabaja como trabajador de la cultura, pero además da clase en una escuela de formación artística como parte de la formación integral de las personas. Entonces, nosotros priorizamos aquellos trabajadores que específicamente, cuando llevamos adelante trabajos con artistas, con capacitaciones a través del streaming, del vivo, del falso vivo, específicamente con aquellos que más necesitan y que no tienen otros recursos en estos momentos. Una vez que cumplimos con todo ese padrón de aquellos y aquellas que justamente es lo que más necesitan por el confinamiento, es este espacio de trabajo, seguimos con todos aquellos y aquellas que son trabajadores de las culturas, pero que tienen además otros recursos. Y también en industrias culturales hay una página, ¿no?, del Ministerio de las Culturas, específicamente en donde pueden inscribirse todas aquellas industrias culturales, emprendimientos, emprendedores y emprendedoras de la provincia.
Bien. Fox, esto era algo que también se pedía, que se necesitaba. El año pasado conocimos la experiencia de diferentes sectores de las culturas que pedían, ¿no?, este tipo de herramientas, este tipo de programas. Contanos cómo lo fueron armando, si lo armaron en base a estos reclamos que se hacían y cómo es el financiamiento también de todas estas propuestas.
Sí, el año pasado... por ejemplo, en créditos culturales es el tercer tramo. Inyectamos ya 35 millones de pesos en créditos blandos a la cultura. Este tramo es por 10 millones de pesos más. El año pasado llegamos a 600 artistas con varios estímulos. Llegamos a subsidios para alquileres de espacios culturales a 18 espacios culturales de la provincia. Y el programa en Rescate por el Arte fueron aproximadamente 300... los beneficiados y beneficiadas en este programa. Muchos de las propuestas, tal cual como vos lo decís, fue realizado en trabajos en conjunto que llevamos adelante con diferentes trabajadores, trabajadoras de la cultura de cada una de las regiones, de organizaciones que representan a nuestros artistas. No olvidemos que el ecosistema cultural es muy amplio, tiene que ver con 88 bibliotecas populares, 40 museos, en este padrón de 600 trabajadores y trabajadoras de la cultura, organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Por ejemplo, ahí en Zapala trabajamos con Arte Más Artes, en artes visuales, en las cuales llevamos adelante 30 murales en toda la provincia, que fue trabajo y sigue siendo, porque todavía no están los 30, sigue siendo el sábado. Los invito a que vean un programa que lo vamos a editar en la página del Ministerio, va a estar en todas nuestras redes, sobre este muralismo comunitario que llevamos adelante, por ejemplo, Arte más Arte de Zapala. Y así como llevamos adelante un trabajo con Arte más Arte de Zapala, llevamos un trabajo con la Asociación de Músicos Independientes de Neuquén, y hemos tenido un trabajo de con cada uno de estas organizaciones que representan a nuestros artistas, y trabajando en conjunto para justamente mitigar estos problemas. Con algunos ya veníamos llevando adelante muchos programas anterior a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el ciclo acústico con nuestros músicos, con la Asociación de Músicos Independientes, lleva 5 años, o sea que es mucho anterior a la pandemia. Claro. Fue un programa que fundamos cuando empezamos la gestión, justamente el de vincularnos con los hacedores culturales, con quienes llevan adelante una militancia cultural en ese aspecto, y con otros que se fueron armando por las diferentes necesidades que generó esta pandemia, y que nosotros lo celebramos, porque siempre, desde que trabajamos desde afuera del Ministerio, lo que ahora somos parte del Ministerio, siempre entendimos que cuando hay problemas colectivos, la salida es colectiva, que no hay soluciones individuales para problemas colectivos, y entonces que se hayan juntado y reclamado está perfecto, está muy bien, y para eso tiene que el Estado estar presente. Y lo pudimos hacer el año pasado, y ahora están nuevamente esos programas en vigencia, y entonces de esa consideración yo les agradezco a ustedes la posibilidad de que lo podamos difundir y socializar para que a quienes necesitan ser parte de estos programas, espacios culturales, artistas, trabajadores de la cultura, tengan ahí un espacio para poder, un espacio de inclusión, para poder que el Ministerio sea una herramienta para estos momentos difíciles, ¿no?
Marcelo, ahí nos escribía Alejandro Orlando agradeciendo precisamente la participación y el apoyo que tuvieron en este proyecto, que pudieron hacer 30 murales el año pasado desde Arte más Arte, ¿no?
Sí, ahora el sábado, bueno, un abrazo muy grande para Orlando, bueno, con él, por ejemplo, con ANAP, artistas neuquinos plásticos, tuvimos reuniones virtuales, ¿no? Porque recuerden que para cuidarnos y seguir cuidándonos, porque esto sigue, no podíamos tener presencialidad, pero como decimos siempre, el distanciamiento es físico y el distanciamiento no es social y cultural, y a través de distintas plataformas que fuimos aprendiendo pudimos tener estas reuniones, hablando de lo artístico y de la región, justamente centro de Zapala, en artes visuales, por ejemplo, junto a los artistas plásticos, de Arte más Artes, de ANAP, tuvimos reuniones de las cuales llevamos adelante este trabajo, y bueno, nosotros la verdad que muy agradecidos, porque estos trabajos llegan a la gente cuando se arman en consenso con quienes son parte importante, son los protagonistas, y vuelvo a decir, para la cultura fue un momento muy duro y lo sigue siendo, porque justamente hay toda una cadena de valor, ¿no? En todas las artes, como decimos siempre, muchas veces el público en general ve una parte, que es lo que está en escena. Detrás de la escena hay otros trabajadores, claro, y trabajadoras de la cultura, ¿no? Sonidistas, iluminadores, vestuaristas, escenógrafos, ¿no? Entonces, todo ese ecosistema cultural,
sí. Con hay tanta fiesta popular en nuestra provincia, ahí. Marcelo, hasta, claro, hasta el choripanero de la fiesta del Ñaco,
tal cual.
El que vende la bombilla y el mate. La verdad que es muy grande, ¿no? Y más con tanta fiesta popular que tenemos en nuestra provincia.
Sí, tal cual. En cada una de ellas hay diferentes producciones que se ponen en valor, el trabajo de nuestros artesanos y artesanas. Por eso tuve justamente el sábado una reunión en el cual participaron muchos artistas y artesanos y artesanas de Cutralcó y Plaza Huíncul. Muy interesados, había uno de ellos que contaba nuestra experiencia justamente en la comercialización de este espacio, ¿no?, de Universo Cultural Neuquén, e invitaba a sus colegas a ser parte de esa plataforma, porque es verdad lo que comentaba, y lo comparto con ustedes, lo que comentaba esta artesana de Cutralcó, que justamente por ahí no tomamos conciencia de cómo la virtualidad vence materialidades y fronteras, ¿verdad? Porque contaba ella que su producción pasó los límites provinciales, es decir, claro, ha tenido ventas fuera de la provincia, sí, ha tenido encargos por fuera. Entonces nosotros ahí visibilizamos esto también y linkeamos ahora el Universo Cultural Neuquén con una página del Ente Cultural Patagonia, de la cual la provincia es parte, de las 6 provincias de la Patagonia. Entonces tiene una visibilidad ya no solamente provincial, sino regional, ¿no? Aprovechando justamente esto, ¿no? Esto que nos da la virtualidad, de llegar más allá de la frontera, ¿no?
Bien, Marcelo, te agradecemos mucho por tu tiempo, por la charla, y hasta cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo ahí a toda la comunidad y que tengan un buen día.
Adolfo Hernández Garza.